creo que es el momento de compartir con todos ustedes las reflexiones que ayer hacíamos con mi amigo Carlos Artiles desde Salt Lake City y que ha tenido a bien conformar en un audio de unos 15-20 minutos que vamos a compartir con todos ustedes el análisis de la semana desde el ámbito nacional, el ámbito autonómico, pero fundamentalmente haciendo un análisis internacional que creo que es interesante de que todos ustedes dispongan de él para intentar entender lo que está pasando en este mundo que a veces es muy complicado. Les dejo con Carles Artiles desde Utah con amor.
Hola Diego, saludos para ti y para todo el equipo y la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos nuevamente con nuestro comentario de esta semana en estos días de manipulación, que yo creo que también está un ambiente tremendamente enrarecido en la vida política en España. Pero yo creo que hay tres cosas que podemos avanzar que para mí están claras a esta hora. La primera es que Feijóo, pues insiste en decir que no tiene los apoyos para ser investido, y yo creo que se equivoca, es un poco absurdo que lo repita tanto. Vamos a dejar margen. Ya le hicieron la jugarreta, digamos, por parte de la mesa del Congreso y de la nueva presidenta socialista para darle demasiado tiempo, sobre todo porque el que lo quería era Sánchez, a ver si convencía a todos los separatistas y golpistas para que le apoyaran, y por otra parte para dejar en evidencia precisamente a Feijóo. Está claro que no tiene todavía los apoyos al completo, pero las opciones las tiene. Son 4 votos los que necesita y podrían venir, pues por ejemplo, del PNV, en donde hay un fuerte debate interno para que el Partido Nacionalista Vasco se abstenga con sus 5 escaños, lo que haría casi imposible que Sánchez pudiera conseguir ser presidente y le daría opciones al líder del Partido Popular. Esa podría ser una opción, y la otra, pues incluso que hay algún disidente del PSOE, de gente vinculada a los cada vez más críticos dentro del propio partido. Se está hablando de que puede haber una ruptura o un cisma dentro del propio PSOE si se confirma que se va a aceptar la amnistía y que la amnistía se va a presentar en las Cortes, como así ha pedido anticipadamente. Lo quiere Puigdemont y lo están pidiendo prácticamente, ya se han sumado todos los partidos separatistas. Entonces, bueno, esto puede ser un dato para que a lo mejor, si ven que esto va avanzando, pues algunos opten por romper definitivamente la disciplina. Eso también se está comentando. Es un poco, bueno, pues pensar en futuribles y en cosas complicadas, pero en cualquier caso, esas opciones están ahí y yo creo que Feijóo no las debería descartar, por lo menos de antemano, aunque él se está queriendo curar en salud, para ya estar en una posición de un posible repetición electoral. Lo segundo que para mí está claro es que Sánchez y su coalición de gobierno con Yolanda pues están no solo aceptando el chantaje del prófugo Puigdemont, o Profugdemont, como le llama con acierto y gracia la genial periodista Emilia Landaluce, sino que están haciendo todos los esfuerzos para que la ley de amnistía sea aceptada como si fuera algo inevitable y además muy bueno para España. Cuando hace, vamos, bueno, justo antes de las elecciones, todos decían que era imposible, que no tenían caja, el propio Sánchez lo decía, pero bueno, ya saben lo del cambio de opinión. La tercera cosa es que su Sanchidad, aunque siga mintiendo descaradamente, diciendo que tiene hecha ya su investidura y que con certeza, bueno, pues eso va a sacarlo adelante, pues ya sabemos que cuando él dice una cosa es justamente pasa lo contrario y hace lo contrario, como siempre. Nada está más lejos de la realidad. Para mí lo que demuestra eso es precisamente que no tiene amarrados todos los apoyos. Él está vendiendo una moto, pero que en absoluto es cierta. Está haciendo creer que ya lo tiene amarrado desde hace tiempo y estamos viendo por la otra parte de que no es así para nada. Y por tanto, yo creo que ya hay razones para apuntar, como ya dijimos la semana pasada, y sigo apuntándolo en esta semana, sin duda alguna, que está más cerca una repetición electoral, con probabilidad para el 14 de enero, si no recuerdo mal, la fecha que tienen prevista, justo después de los Reyes Magos. Y las razones para mí son muy claras. La primera es que es casi imposible, muy difícil, que pueda satisfacer todas las exigencias de los separatistas antiespañoles, en fin, del prófugo, especialmente porque es con el que especialmente necesita ese apoyo. A Waterloo fueron en peregrinación esta semana la vicepresidenta Yoyo Holanda, que por cierto dice que no iba de vicepresidenta, sino que iba a título particular. Ya me contarán cómo se explica eso. Que por cierto ya hay una demanda admitida a trámite en el Supremo por la sociedad civil catalana. Y después porque la propia Yoyo Holanda en declaraciones ayer decía que se niega a hablar de lo que... Se niega a decir de qué hablaron en concreto en esa reunión. O sea, un canto enorme a la transparencia. Y por otro lado, pues Ortúzar, que fue este fin de semana, el viernes, si no recuerdo mal, el presidente del PNV, por cierto, no consta que llevaran traductores ni pinganillos, y fue una auténtica ridiculez, porque por olvidarse hasta se olvidaron de poner la ikurriña. O sea, una cosa lamentable en esa reunión entre dos, por cierto, ex periodistas, porque ninguno de los dos tiene más título o más allá que de ser unos periodistas y además de muy poca monta, ¿no? Tanto Ortúzar como el Puigdemont. Bueno, pues intentó Ortúzar convencer al prófugo que rebaje sus pretensiones, porque así, bueno, pues ellos también pueden imponer las suyas, y eso es lo que estaba buscando en esa reunión, o por lo menos, desde luego, lo que nadie puede tener o puede pensar es que Ortúzar fue precisamente a hablar con Puigdemont para convencerle de que apoyara a Feijóo, ¿no? Pero, en fin, el resto de separatistas no paran de encarecer sus apoyos, y por eso digo que es prácticamente imposible. No es que no quiera o no tenga voluntad Sánchez de aceptar todos los chantajes y todo lo que le piden, sino es que va a tener prácticamente imposible poderlo hacer de lo alto que están ya pidiendo esas cosas. Fíjense que no solamente los separatistas están encareciendo sus apoyos, ya Bildu, por ejemplo, está pidiendo una amnistía más generalizada que incluya también algunos de sus etarras, sino que incluso los podemitas, que están dentro de Sumar, pues avisan que si Irene Montero no repite como ministra, pues que no lo van a investir tampoco a Sánchez. O sea, que amenazan con romper también esa coalición, y además incluyen dentro de la exigencia para investirlo el que se comprometa a un salario mínimo interprofesional de 1.500 euros. Es decir, eso va a llevar al paro, yo no sé ni a cuánta gente, y congelar los alquileres, otro desastre económico. Imaginen lo que puede suponer esas dos medidas si al final Sánchez las acepta y las saca adelante con tal de él volver a ser presidente. Pero es que además, el cada vez más arrogante y soberbio, ayer estaba en una manifestación o en un meeting, digamos, dentro de su propio partido, porque luego no puede salir a la calle, porque cada vez que sale lo insultan, pues estaba cada vez más arrogante y soberbio, si cabe, ¿no? Y es que, desde luego, no puede esperar Sánchez que el resto de las instituciones y de la sociedad civil española se queden tan tranquilos mientras nos lleva a aniquilar prácticamente el régimen constitucional, se aprueba esa amnistía, porque de eso es de lo que se trata. De momento ya hay convocados dos grandes actos públicos, uno del PP, que no aclara todavía si es un acto, si es una manifestación, si es una concentración o qué es lo que es, pero en fin, una cosa bastante ridícula para el domingo 24 y justo antes de la investidura de su líder de Feijóo, o sea que va a ser un acto previo un poco para ensalzar esa investidura o para arroparla, y después la sociedad civil catalana, que ya ha previsto una gran manifestación, es así, que va a ser muy general, no hay ninguna bandera política, para el domingo 8 de octubre, y que conmemorando lo que fue aquella gran manifestación espectacular, impresionante en Barcelona en 2017, tras las palabras del rey y arropando precisamente a lo que el rey había dicho condenando ese golpe de Estado. En fin, esta semana además el controvertido periodista Alvise Pérez desveló que el rey Felipe VI podría haber tenido un acto, en fin, de reivindicación, por decirlo de una manera, y que habría despedido de su despacho, digamos, en el Palacio de la Zarzuela, a Sánchez y a su séquito. Y todo porque el rey parece que se niega a firmar esa ley de amnistía que se pretende aprobar previo a la investidura de Sánchez. Y además Alvise también difundió el borrador que parece que está totalmente redactado de esa ley. En fin, no sabemos si todo esto es cierto o no. pero no solo hay que fiarse de Albise, que es un personaje controvertido, pero que suele tener muy buenas fuentes de información, y muchas de las cosas que él ha adelantado se han confirmado. No sabemos si esto es verdad o no, pero tiene sentido. Tiene sentido porque Felipe VI no puede aprobar esa ley de amnistía, porque sería colgarse directamente él una soga en el cuello. Es decir, sería acabar con el régimen, pero sería acabar con la monarquía y se acabaría prácticamente con la Constitución y el régimen que hay actual constitucional desde 1978. Entonces él tiene argumentos, y de hecho otro columnista, un monárquico conocido y gran columnista por otra parte, Alfonso Ucía, decía en su columna del debate esta semana que el rey ha estado pidiendo todo tipo de informes y asesoramientos legales para afrontar una posible gran crisis institucional. Y abriendo, digamos, otro melón acerca de todo este tema, es conocido que en los días 26 y 27 de septiembre Núñez Feijóo hará esa investidura, y que probablemente, como él mismo dice, va a fallar. Por tanto, el rey tendrá que iniciar una ronda de consulta con todos los partidos políticos. La Casa Real ya explicó que los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que comparecieron en el procedimiento de su majestad, de estar oyéndolo y pedir esos apoyos parlamentarios para poder elegir a un nuevo candidato, pues hay una serie de grupos políticos, sobre todo los separatistas, que no van a ver al rey, que no le dicen absolutamente nada, que no asisten a las consultas con el rey. Eso, pues, rompe, digamos, hay un problema tácito, digamos, denominado las notificaciones fehacientes del candidato. Es decir, quienes conozcan ese lenguaje jurídico saben que se considera notificación fehaciente cuando se tiene constancia tanto de su contenido como de que el destinatario ha recibido la notificación. Pues al no haber consulta de esos grupos políticos porque no quieren ver al rey, pues no se confirma de forma fehaciente ese apoyo a Sánchez, dejando, por tanto, a discreción del monarca entender si la comunicación con el actual presidente en funciones debe darse como válida o no. Es decir, no tiene por qué dar por válido que tiene esos apoyos de los partidos separatistas e independentistas, que son absolutamente necesarios para poder ser investido. Por tanto, si eso no es así, y no puede comprobarlo fehacientemente porque no se lo dicen, porque Sánchez podrá decir, sí, yo tengo esos apoyos, pero claro, el rey le dirá, pero ¿y usted cómo tiene esos apoyos? ¿Usted va a darles la amnistía? ¿Usted va a darles todo esto? Pues yo no creo que usted tenga esos apoyos legalmente o institucionalmente. Y entonces el rey puede perfectamente, de conformidad al apartado 4 del artículo 99 de la Constitución, que de no tener la confianza de la Cámara ningún candidato, pues el Majestad el Rey tramitará, digamos, la disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones. O sea, esa es la única razón por la que el Rey procedería, en los términos del apartado 5 de ese artículo 99, a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales. Que tiene que tener además el refrendo de la presidenta del Congreso de Diputados. Veríamos eso si ocurre o no, pero está claro que se puede provocar una crisis institucional realmente muy gorda e importante. O sea que ojo con este tema, porque estamos hablando de una situación complicada, pero ojo que se puede dar. Por último, y en cuanto a este tema de la investidura y etcétera, y para acabar también con Canarias, parece que si fracasa la investidura de Feijóo, Coalición Canaria estaría dispuesto a darle el sí a Sánchez si promete la agenda canaria. Yo creo que es un error gravísimo, un error político mayúsculo. Si lo hacen, tendrán la gran parte de su electorado pues quedándose otra vez desconcertado y hacer cosas a espaldas precisamente de sus votantes. Eso ya hemos visto en muchos partidos políticos, que tiene consecuencias gravísimas para futuras convocatorias, sobre todo si además no sale investido Sánchez y se filtra que ya tienen el voto de Coalición Canaria, digamos, a su favor. Y si hay nuevas elecciones, pues imagínense el panorama y cómo queda Coalición Canaria en ese sentido, podría perder el único escaño que tiene, sin duda alguna, si eso se produce. O sea, que ojo con este tema. Bueno, vamos rápidamente con el panorama internacional, que hay muchas cosas, iremos muy rápido con ello. La junta militar en Níger parece que secuestra o tiene retenido al embajador de Francia. Esto es un problemón tremendo, lo de África y sobre todo el área francófona, pues está claro que se está desmoronando. Hay un problema muy gordo también en Senegal. Y detrás está la ayuda inestimable de Putin y los chinos. Ese es el otro punto donde puede empezar o continuar lo de Ucrania, es decir, un acercamiento más, pero muy preocupante a la Tercera Guerra Mundial. Hay mucha riqueza natural por la que pelear ahí en toda esa zona y veremos lo que pasa, pero no pinta nada, nada, nada bien. Por cierto, hablando de Putin, ha salido una noticia. Bueno, pues muy curiosa, y es que Valery Solovey, un analista ruso, asegura que el que fuera jefe de los mercenarios de la Wagner, el Prigozhin, no murió en el avión estrellado, como aseguran desde el Kremlin, sino que se encuentra escondido, nada más y nada menos que en la isla caribeña de Margarita, bajo el control de Nicolás Maduro, que es un aliado total de Putin. Es decir, Solovey no ofrece pruebas todavía de esa teoría de que no está muerto Wagner, sino que anda de parranda en la isla caribeña de Margarita, pero se muestra convencido de que le avisaron a Prigozhin de que su avión iba a ser destruido y le dieron la alternativa de evitar estar a bordo y huir. Y parece que según esa teoría podía estar ahí. En fin, vamos a tener otro capítulo más de esta telenovela con el tema de Prigozhin y con los mercenarios de la Wagner y con Putin de por medio. Por cierto, que era bastante preocupante la foto del tirano ruso con el otro tirano de la zona asiática, el norcoreano Kim Jong-un. Como decía uno por ahí, la foto del acorazado Putin King. Pues, bromas aparte, la verdad es que es muy preocupante el ver estos dos malvados. Que cuando se unen es porque van a hacer alguna cosa bastante peor de lo que ya hacen. Parece que hay intercambio de tecnología por parte de los rusos a Corea del Norte y Corea del Norte pues les va a facilitar mucho munición y armamento que necesitan para la guerra de Ucrania, lo que significaría que van a prolongar más si cabe esta agonía, digamos, de esta guerra. Las últimas horas que Ucrania ha podido otra vez adelantarse y ganar territorio, quieren mostrarlo cada vez que lo consiguen para convencer a Occidente de que vale la pena seguir apoyándolo, pero la verdad es que la cosa está muy, muy complicada. Bueno, nos vamos a Estados Unidos, semana negra para el presidente Joe Biden. La mayoría republicana en el Congreso le ha activado un impeachment al presidente demócrata esta semana, es decir, ese juicio político, el proceso de destitución del presidente, como se llama. Y lo que significa esa palabra de impeachment, pues ya se ha realizado cuatro veces antes en la historia de Estados Unidos. Lo intentaron con Donald Trump previamente un par de veces, con Bill Clinton en el año 98, y también el primer impeachment fue ya en el siglo XIX, es decir, pasaron mucho tiempo y los últimos han sido casi muy seguidos, 98, 2019, 2021 y ahora este 2023 a Biden. En fin, yo creo que no tiene mayor preocupación que las molestias que genera eso y lo que sí va a significar es que se conozcan muchos datos de la economía personal, digamos, de toda la familia Biden, porque detrás de todo eso está el escándalo de los dineros que recibía el hijo y que de hasta ahora no se ha podido demostrar una conexión con el padre mientras era vicepresidente en la etapa de Obama. Además, como segunda cuestión para preocupar por parte de Joe Biden es que el hijo Hunter también vuelve a estar imputado gravemente por comprar y portar armas y ocultar que al mismo tiempo consumía y era adicto a drogas, con lo cual eso está totalmente prohibido. Tú no puedes portar armas si además consumes drogas y lo debes digamos, de declarar. Y si no, pues te puede caer un buen paquete y es lo que ahora mismo lo están imputando. Y para acabar la semana, con las dificultades, digamos, de esta semana negra para Biden, Hay una huelga conjunta de los sindicatos de los tres grandes fabricantes de coches, de General Motors, Ford y Stellantis, la nueva corporación nacida de la fusión de Chrysler, Jeep, Fiat, Peugeot, en fin, todo esto que es un gigante y que desde luego en Estados Unidos es Chrysler básicamente, lo que era el grupo Chrysler. Bueno, pues los tres grandes fabricantes de coches están teniendo esa huelga de sindicatos por primera vez en la historia, los tres conjuntamente. Están pidiendo, ni más ni menos, entre otras cosas, que se les suba en los salarios en un 40% en 4 años. Eso va a complicar muchísimo la inflación y frenaría también el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Eso lo sabe Biden, que se ha puesto del lado de los huelguistas, porque, en fin, él ha sido también una persona como miembro del Partido Demócrata muy cercana al sindicalismo en Estados Unidos. Entonces, pues tiene aquí esa contradicción que por una parte quiere estar apoyando a los huelguistas, pero por otra parte sabe que no puede, digamos, respaldar o no, o tiene que buscar bajar esas pretensiones del 40%, porque si dispara los salarios, sin duda que va a ser complicado que se pueda, digamos, luchar contra la inflación, ¿no? Y eso va a frenar también el crecimiento de la economía de Estados Unidos, y eso a un año de las elecciones, pues realmente es muy, muy, muy preocupante. De momento no hay acuerdo, las tres grandes fabricantes no quieren sentarse porque entienden que lo que están pidiendo los huelguistas, eso es una cosa imposible, dice que eso los llevaría a la ruina, porque piden el 40%, piden una horario, digamos, semanal de 32 horas y piden mayores beneficios, digamos, de salud. Esos son lo que están pidiendo y bueno, como contestación a ello o como explicación, digamos, del por qué estas pretensiones es que dicen que llevan unos beneficios de más de 21 mil millones en los últimos años estas tres empresas y que lo único que han subido ha sido los salarios de los ejecutivos, en concreto ganando los altos directivos, pues hasta 29 millones de dólares tiene de sueldo la presidenta, digamos, de General Motors, que es la que más cobra, ¿no? Entonces eso, en fin, es un verdadero disparate y vamos a ver en qué acaba eso. Pero insisto, Biden es el que tiene el problema y el problema político y económico bastante gordo y en esta semana muy, muy complicada. Para acabar, pues una mala noticia. Mala noticia entre comillas. Empiezan a acostumbrarse a cambiarle el nombre a un país. Hoy empezará en la India un gran debate con una sesión especial en el Parlamento para que la India pase a llamarse Bharat. En fin, de la misma manera que Holanda ya es Países Bajos, ese lugar que llamábamos India, ahora tendrá que ser para todos Bharat, con una H intercalada entre la B y la A, o Bharat, como tal cual lo oyen. Tras una sesión parlamentaria especial que probablemente a partir de mañana pues ya se tenga que oficialmente empezar a llamar, en vez de India, Bharat. El gobierno del primer ministro Narendra Modi lo utilizó ya en la cumbre del G20 última para empezar a acostumbrar al mundo a ese nuevo nombre que pretenden que sea ya el antigua India. Y es que le ven reminiscencia, digamos, del colonialismo y quieren erradicarlo totalmente. Lo curioso es que Pakistán quiere llamarse India, porque de ahí proviene originalmente ese nombre en toda esa región, justo antes de la colonización inglesa. En fin, o sea que imagínense el disparate. Pakistán se llamaría India y India se llamaría Bharat. En fin, no tengo claro que el hombre tenga mucho que ver con el calentamiento global o los ciclos de los cambios climáticos, pero desde luego que el mundo está cambiando, no les quepa ninguna duda. En fin, con esto terminamos nuestro comentario. El saludo desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Gracias por estar ahí, por escucharnos, y hasta la próxima semana. Un saludo, Diego, para ti y para toda la audiencia.
Pues la verdad es que es un placer compartir opinión con Carlos Artiles, informado hasta un rato, y desde luego la visión internacional de un canario periodista, que todas las semanas comparte con toda la gran familia de Gente Radio, y creo que aunque estemos más o menos de acuerdo con él, siempre es interesante escuchar las reflexiones.